las 6:46, esta podría ser la punta del iceberg de otro gran escándalo de mayor magnitud de la corrupción a nivel global. Tal vez el más grande en América Latina que controvierta y comprometa a una sola empresa, como eso de Brecht, Andrés. Lo que se está revelando desde los Estados Unidos en una corte de Brooklyn es realmente escalofriante por el nivel de sofisticación y por el nivel de detalle y de dinero que se manejaba por parte de esa empresa y la forma en la que permearon casi que todas las esferas de las obras civiles en nuestro continente.
Exactamente, Ricardo. Lo más impresionante de estas revelaciones no solamente es las cantidades que se pagaron en los diferentes países, sino la manera como Odebrecht, como compañía, había estructurado esta cuestión de los sobornos como una especie de política propia, como una especie de estrategia de negocio, poniéndole toda la sofisticación que una empresa pondría en el desarrollo de sus operaciones productivas. Por ejemplo, eso de que existiera un departamento de la empresa específicamente encargado de estos temas, que la empresa hubiera desarrollado plataformas y soluciones tecnológicas de software para manejar sus pagos de sobornos y para poder llevar un control de ellos. Esto significa no solamente que era mucho, que era mucha plata y que pagaban mucho en muchas partes del mundo, sino que esa básicamente era su estrategia fundamental de negocios. Mejor dicho, así era como conseguían sus contratos en el mundo de la infraestructura. Y esto pues seguramente va a sacudir también mucho más la política de Brasil, ¿no? Porque no olvidemos que cuando Marcelo Odebrecht fue detenido, su padre dijo que al lado de la celda de mi hijo hay una celda para Dilma y una celda para Lula. Entonces, a medida que se vayan conociendo las revelaciones, supongo que la política de Brasil se sacudirá todavía más.
Vamos a concentrarnos momento, Paola, en lo que significa para Colombia justamente que ese, pues, el hecho de la gravedad de que 11 millones de dólares se han pagado en sobornos y que un solo funcionario haya recibido 6 millones y medio de dólares. Pero tiene razón Andrés, hay una parte de la corrupción gigante que inicia en Brasil que afecta directamente a Lula da Silva, que en su momento fue considerado el ejemplo y el gurú y la punta de lanza de la izquierda democrática en América Latina.
Claro, de la política
social.
Pero
lo que muestra esto es que Lula era absolutamente corrupto. Es que mire que Lula, acuérdese usted que ya está metido en un escándalo gigante por todo el caso Lavallato que involucra a Petrobras y en ese momento hace también unos meses se dijo que le pagaron con coimas que equivalían a 3 apartamentos, ¿se acuerda? Penthouse, no sé qué, en Río de Janeiro. Ahora, lo que acaba de decir hace unas horas Marcelo Odebrecht es que también le dio sobornos, coimas, propinas a Lula y lo hizo a través de un lote para construir oficinas en Sao Paulo, un lote gigantesco que vale millones y millones de dólares, en donde Lula después construyó la ONG Lula da Silva. Entonces esto obviamente pues va a complicar muchísimo más la situación penal de Lula da Silva, que ya está siendo investigado por 5 casos de corrupción, por lavado de dinero, por tráfico de influencias. Ahora súmele pues a lo de Lavallato todo este caso de la empresa Odebrecht.
Juan,
de verdad qué tristeza,
Ricardo,
y qué dolor además.
No, pues imagínese, Juan.
Pues que se vayan Dilma, Temer, Lula, todos los que en Brasil se tengan que ir.
Pero en Colombia también, ¿no?
Pero en Colombia, iba para allá. Pero aquí también, aquí, del gobierno que sean. Si fue del gobierno Uribe, los funcionarios del gobierno Uribe. Si fue del gobierno Santos, los funcionarios del gobierno Santos. Si fueron funcionarios de entidades de uno u otro nivel, los que sean. Porque es que, mire Ricardo, anoche a pupitrazos, a escondidas del país, mientras Colombia dormía, metieron ya a la tributaria en la Cámara. Más impuestos, más plata que nos roban a los colombianos.
El sonido, eso hubo de todo ahí.
No, pues todo eso, y finalmente es la plata de los colombianos. Finalmente la corrupción, a veces la gente piensa que eso es un bandido que sacó una plata de un contratista. Esa plata es de los colombianos, esa plata es de los hospitales, de las escuelas, de los niños, de los pobres, de los ancianos. Entonces estas cosas realmente, cuando hay una confesión de por medio, lo que se requiere es que se actúe con toda celeridad que conviertan en piezas procesales para Colombia la confesión en Estados Unidos e inicien esas indagaciones, por supuesto, que hagan los juicios como los tienen que hacer, que los hagan bien hechos, pero que los hagan ya, que los hagan pronto. Yo tengo confianza en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, me parece que él ha demostrado que es un fiscal eficaz, entonces ojalá hoy mismo estuviera alguien revisando esa documentación de Estados Unidos y abriendo los procesos para que con confesión de por medio se pueda establecer lo que ocurrió en Colombia.
Juan, ¿sabe qué me, me impresionó de la parte de Colombia?
Solo para esto.
Hay una, en estas revelaciones se dice que entre 2009 y 2014 esta firma pagó en Colombia aproximadamente 11 millones de dólares en sobornos. Pero a continuación dice que a un funcionario, a una persona...
Ese es el pez gordo, Andrés.
Le pagaron más de la mitad de estos, 6.5 millones de dólares. Es decir, la plata que Odebrecht metió en sobornos en Colombia, y me perdonen la expresión metió porque no quiero decir invirtió ni ninguna expresión que regularizara el uso de estas prácticas. Más de la mitad fue para una persona. Para un funcionario que estaba a cargo del otorgamiento de una, no sé si es exactamente cuál sea la figura jurídica, si es una concesión, pero como dice
era
el documento,
una construcción por concesión,
darle la construcción de un proyecto,
y el proyecto
con el gobierno colombiano.
Era la Ruta del Sol, fase 2, y lo entregó el INCO, y no es muy difícil llegar a la persona que podría haber recibido ese dinero, porque no vamos a ahora decir, Álvaro, que se trata de mandos medios o de personas sin poder de decisión. Si un solo pez gordo se llevó 6.5 millones de pesos de dólares en sobornos, es porque tenía la capacidad de modificar o de alterar los pliegos y las condiciones para inhabilitar a los Nule, imagínese usted, de los Nule a Odebrecht. Estábamos en el peor de los escenarios. O a OHL, para que se quedaran justamente los brasileños con este contrato, que como nos decía el ministro Álvaro, sigue teniendo problemas. Hoy todavía no lo han terminado. Hace 7 años. 7 años, Álvaro.
Ese contrato de la Ruta del Sol ha sido maldita, Ricardo. Siempre teníamos problemas antes con el contratista español. Esta es la porción 2 que tiene, porque hay tres partes de la concesión. Estaba de Cundinamarca a Cesar. Es la única que firmó Odebrecht en el año 2010. Y yo recuerdo, estaba tratando de buscar, pero no pude encontrar recortes de prensa o de órganos de control, que hubo una controversia grande en su momento y se le pidió al gobierno que no firmara ese contrato, que lo dejara para el gobierno
siguiente. Sí, yo tengo
ese recuerdo
también.
Muchas... ¿Se acuerda?
Sí, sí, claro.
Y el gobierno no oyó las solicitudes y firmó, y también recuerdo que se firmó a última hora, a final del año. Entonces, pues, fue controvertido desde el principio, y hay algo extraño ahí de que no, nadie pudo parar ese contrato a pesar de que se pidió. Lo firmó el viceministro García.
Gabriel García.
Del INCO encargado, que recuerde que fue destituido. O sea que es un funcionario controvertido. Pero luego ha seguido cercano, pues, a la política, tengo entendido. Y lo que hay que resaltar es que esos 4 años que se llevó la reforma a las instituciones de la infraestructura después, valieron la pena. Que sí era cierto que había unos problemas de corrupción, de falta de capacidad técnica enormes. Y si usted se acuerda, el primer ministro de Transporte del gobierno Santos casi que se cayó por presión de los parlamentarios, porque no estaba repartiendo las mismas carreteras y porque estaba... tenía medio paralizado las obras en la medida en que se estaban haciendo todavía todas las reformas.
Germán Cardona fue el primer ministro, ¿no?
Germán Cardona, sí. Se estaba creando la ANI y toda la nueva estructura, los contratos de cuarta generación, eliminando los anticipos, todo eso. O sea que es para resaltar una cosa. Para poder haber dado el salto en materia de infraestructura, lo principal, lo primero era hacer una reforma de las instituciones. Eso pasa en todos los temas. Con instituciones mal establecidas, pues se da la corrupción, como casos como este, y no se ven las cosas
ahora,
bien.
Ahora, no...
En los demás sectores donde hay problemas, también hay que empezar por cambiar las instituciones.
No hay que perder la perspectiva, Ricardo, de que esto sacudió y corrompió, según dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a dos gobiernos. Es decir, En el gobierno Uribe tenemos esa parte de la Ruta del Sol, en donde aparentemente un solo funcionario se embolsilló 6.5 millones de dólares, pero discúlpeme, entre 2010 y 2014 el gobierno era el gobierno del presidente
Santos. Aquí dice entre 2009 y 2014.
Es decir, la responsabilidad no solamente del gobierno anterior, aquí también tiene que haber responsabilidades en los contratos que le dieron a Odebrecht durante este gobierno, que son la transversal de Boyacá, y recientemente la navegabilidad del río Magdalena, que ha estado tan emproblemada.
Ricardo, este es un típico caso en el que la fiscalía tiene que obrar con absoluta contundencia, caiga quien caiga, lo decía yo al comienzo, del gobierno que sea. Porque esto es un rostro de uno de los peores flagelos que azotan a Colombia, porque en este caso, a juzgar por lo que hemos conocido hoy, ya hay un documento soporte, que es ese acuerdo en la justicia de Estados Unidos, que tiene la vocación de darle inicio a los procesos y orientar las investigaciones en Colombia, vean, del partido que sea, del gobierno que sea. Es que a los corruptos que hacen eso los tienen que meter a la cárcel, sea el partido que sea, hayan apoyado a quien hayan apoyado, son unos ladrones por igual de los recursos de los colombianos. Entonces, lo importante es que se adelanten esos procesos, que se adelanten con celeridad, que se adelanten con contundencia, y que todo esto vaya traduciéndose en una señal de que la plata de los colombianos es sagrada y no se la pueden robar, y es inadmisible que esto se siga repitiendo. Entonces, sin color político, sin referencia, sin preferencia por una u otra afiliación, toditos, donde quiera que hayan participado, y eso debe predicarse de todo, en lo que haya involucrada entidad regional, entidad descentralizada, donde sea,
ahora,
que lo puedan hacer,
Juan,
y la esperanza aquí, Ricardo, es ese acuerdo en Estados Unidos que puede dar buenas pistas.
Juan y Paola, ¿cómo hace usted para lavar 6.5 millones de dólares? ¿En dónde los esconde si recibe semejante cantidad de dinero?
Por eso siempre esas investigaciones, lo importante es seguir el rastro del dinero, tal cual, ¿no? A lo Watergate. Toca mirar exactamente quiénes en esa época que estaban en cargos de poder y empezaron a manejar grandes sumas de dinero por diferentes canales, porque como sea eso, así sea, mire, en un paraíso fiscal, toca sacar la plata de alguna manera. Y ahí está el quid del asunto. Lo otro que me parece aterrador...
Bueno, a no ser que estuviéramos en Venezuela y cambiaran los billetes, y entonces, como Maduro cambió el billete de 100 bolívares, eso lo legalizaron de un plumazo, pero... No es el caso en Colombia. De alguna forma tiene que haber un rastro.
Lo otro que me parece aterrador es la confesión de Camilo Enciso, de que definitivamente en el mundo de la infraestructura colombiana y de las obras públicas, las coimas, lo normal, son que sean entre el 10 y el 15%. Pero que claro, que Petrobras, que Odebrecht pagaba 20% y por eso era que se ganaba todos los contratos y por eso era que le ganaba al resto.
No, pues es que tienen tarifas, tienen tabla de precios.
En lo que compiten es en coimas.
¿Cómo así? Claro, compiten,
no compiten en capacidad técnica. No compiten en experiencia, compiten en coima. ¿En quién da más plata?
¿Cómo así que esa es la práctica en la industria? Coimas entre el 10 y el 15%, ¿pero qué es eso? A mí me parece aterrador esa confesión que hizo Camilo Enciso.
6:59 minutos.
Y es que, Ricardo, la rentabilidad es impresionante. Mire, en Colombia...
Ah, sí, señor.
11 millones de dólares invierten en sobornos, ¿no? En teoría, de acuerdo con este informe, pero obtienen a cambio... más o menos 50 millones de dólares de retribución, ¿no?, a la empresa, porque
claro,
eso es lo que valen los contratos.
Es un rendimiento del 500%.
En Argentina, por ejemplo, también el soborno estaba por algo así como por 50 millones de dólares, y la ganancia, o sea, lo que terminó ganando Odebrecht a raíz de esos contratos que les concedieron, asciende a casi 300 millones de dólares.
En Venezuela, en Caracas, Santiago... Tal vez el país con mayor cantidad de sobornos reportados por Odebrecht ante el Departamento de Justicia. ¿Qué dicen? ¿Alguien del gobierno ha dicho algo?
No, Ricardo, que absolutamente nada. Pero a ver, son 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno y trabajadores intermedios entre 2006 y 2015. Es decir, parte del gobierno de Hugo Chávez y parte del gobierno de Nicolás Maduro. Durante el gobierno de Hugo Chávez se asignaron todos estos contratos, son más de 10 en total. Solo en Caracas son 5 obras, te las nombro rápidamente. Construcción de la línea 5 del metro de Caracas, metrocable de Amariches, tramo ferroviario Guarenas-Guatire, esto es a las afueras de Caracas. Línea 2 del metro de Los Teques y el cable tren de Petare. Pero fuera de Caracas son también más de 5 obras. Tercer puente sobre el río Orinoco, segundo puente sobre el lago de Maracaibo, central hidroeléctrica Tacoma, proyecto agrario integral socialista José Ignacio de Abreu de Lima, en el estado Anzoátegui, recuperación de la infraestructura del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Ninguna, repito, ninguna de estas 10 obras está terminada. Hay un ejemplo clave que colocan siempre como parte de lo que es la corrupción del gobierno de Venezuela, y es el cabletren de Guarenas Guatire, que es una población que está a unos 40 minutos al este de Caracas. Es una obra que debió entregarse en 2012 y ya casi en 2017 ni siquiera lleva 60% de avance. Cuando todo esto inició, todo este tema de Odebrecht, la fiscalía en su momento dijo que iban a investigar, que iban a tener una averiguación sobre este caso. Sin embargo, como suele pasar, ningún funcionario del gobierno sale a relucir, ni siquiera investigado por este tipo de denuncias. Son 98 millones de dólares y hasta ahora la fiscalía no se ha dado prácticamente por enterada ni ha iniciado una investigación sobre esto. Más de 10 obras y ninguna concluida. Ricardo.
Las 7 de la mañana, un minuto. Gracias a los oyentes que hasta ahora están opinando, por supuesto indignados por la forma en la que la corrupción pareciera haber sido un tema normalizado, irregularizado y casi que al que nos hemos acostumbrado en Colombia. Juan, para finalizar, antes de hablar del gran Pepe Sánchez y de las noticias del mundo que a esta hora no paran.
Ricardo, a mí me parece que esto además debe volver a poner en el centro de la discusión lo que ocurrió puntualmente con Odebrecht, pero lo que está ocurriendo con la contratación de obra pública todavía hoy en Colombia. Recuerde usted lo que dijo Juan Martín Caicedo sobre la contratación directa que se está adjudicando en Colombia.
Bueno, y la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingeniería,
país,
¿se acuerda?
Lo que dijo la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingeniería hace 15 días. Todo esto hace parte del mismo género. La repartición de contratos en alcaldías y gobernaciones. Eso que es tan, que se volvió como una frase abstracta, la mermelada son unos cupos para que contraten, y en los contratos hay sobrecostos para quien gestiona el contrato. Todas esas contrataciones directas en obras chiquitas, en las ciudades mayores que tienen localidades, contratación en las localidades, todo eso hace parte del mismo género, que es la defraudación de los recursos de la obra pública mediante contratos de manguala que se adjudican por un favor político y que llevan su mordida incorporada. Entonces, ojalá para el 2017 se adelante este proceso, pero vuelva a quedar en el centro de la preocupación nacional cauterizar esta vena rota de corrupción en obra pública.
Y no nos dejemos ilusionar porque esas cifras de otros países son mayores. Lo de Venezuela es espantoso, espeluznante, y sobre todo porque, como decía nuestro corresponsal, muchas de esas obras no están terminadas. Por supuesto, esas cifras son superiores a las de Colombia, pero eso no significa que aquí la situación no sea grave. Mire, la corrupción está acabando ahora sí en serio con este país. Lo de la corrupción ha sido pues una preocupación nuestra de toda la vida, pero los niveles a los que ha llegado yo no recuerdo haberlos visto en ningún momento de
y
mi
no
vida,
es un genérico,
que ya
Andrés.
No es corta. Esto está acabando con la capacidad del Estado de atender las necesidades sociales, está acabando con la legitimidad del sistema. Cada vez que usted va a un hospital público y no lo pueden atender, cada vez que usted va a un hospital y no tienen medicamentos, cada vez que usted encuentra una obra pública en mal estado, cada vez que usted siente el déficit en la atención en los organismos del Estado, cada vez que usted ve a los políticos regionales pavoneándose por ahí, por las regiones, por las obras que supuestamente ellos han conseguido gracias al gobierno nacional, detrás de todo eso hay un sangre gigantesco, no solo de las finanzas del país, sino también de la legitimidad de este sistema. Y quién sabe si esto no lo detenemos en el futuro, a qué nos vaya a llevar.
7:04, Álvaro, para finalizar.
Ricardo.
Es cierto que ha cambiado el esquema de contratación en las obras públicas, pero todavía se siguen presentando denuncias graves sobre posibles casos de corrupción.
Sí, la Cámara Colombiana de Infraestructura denuncia especialmente a nivel local, y por eso está proponiendo una solución que ya finalmente creo que es un proyecto de ley, que es el pliego único, para que cada gobierno no manipule las condiciones, porque ahí es donde está la trampa. Pero hay que preguntarse una cosa: ahora estamos en manos de la Fiscalía, porque ya hay un delito comprobado, pero el instrumento institucional para detectar y recuperar los recursos son las Contralorías, la Contraloría General y las Contralorías Territoriales. Hay que preguntarse, ¿por qué no detectaron nada? ¿Por qué no están recuperando los recursos? Y la explicación es, en una parte, es muy sencilla. Las Contralorías Territoriales no funcionan porque están en manos de los políticos. Son los concejales, los diputados, quienes escogen a los Contralores Territoriales. Es decir, el ratón cuidando el queso. Con ese diseño institucional es casi imposible enfrentar la corrupción. Los organismos de control en Colombia detectan muy poco y recuperan partes mínimas de lo que detectan. Mientras no hagamos nada sobre eso, pues seguiremos lloviendo sobre mojado.
Ah, bueno, esa es la otra discusión, la necesidad de una reforma profunda a las contralorías departamentales. 7:06, ya regresamos con las noticias del mundo y con un homenaje sentido y de corazón al gran Pepe Sánchez, que se ha ido en las últimas horas.